Alabado y glorificado sea nuestro Señor nuevamente por esta hora de gracia y quiera al bendecirnos también en esta tarde, es mi oración. Vamos a comenzar cantando la alabanza número 686. Más allá de las nubes está la ciudad fundada por Dios, la ciudad eterna de oro y luz. Más allá de las nubes está la ciudad eterna fundada por Dios, de oro, luz y bonito y clamor. Pero solo el que encuentre paz aquí verá sus muros y oirá su tono de alabanza. Más allá de la muerte, más allá de la necesidad, más allá de las penas sobre la tierra, está la ciudad en el cual hay un hogar para el rebaño del Salvador. Estamos tan agradecidos por todas las preciosas palabras, las cuales ya ayer en la noche y también hoy en la mañana escuchamos por su gracia. Y también por cada alabanza que hemos podido cantar, estamos agradecidos al Señor. Y Él guía en esta mañana a la alabanza número 707 y dice que el mundo pasará y la belleza de la carne no dura. El tiempo acabará con todo lo que las manos de hombres han hecho. Y esto es una verdad, es una realidad. Todo se va a cumplir. Cuando lo estábamos cantando, a mí me acordé de una palabra del profeta Jeremías y también del profeta Habacuc, de Jeremías 51, y esto lo quiero leer antes de que oremos. Jeremías 51, verso 58. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Y esto cuadra con lo que el profeta Habacuc dijo en el capítulo 2, verso 13, que los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Y estas son palabras muy serias. Pueblos trabajan para nada y naciones trabajan para el fuego. El profeta Habacuc en el capítulo 2, en el verso 12 o 13, vamos a leerlo. Pero pudiéramos leer ya a partir del verso 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Amados, vemos que los hombres de Dios hablaron por el Espíritu Santo, no de sí mismo. Ellos encontraron o crearon algo, o sacaron algo del aire, sino que cuando ellos abrieron las bocas, entonces hablaron aquello lo que Dios les había comisionado a hablar. Y en esta mañana lo escuchamos claramente, que Dios quiere que solamente sea dicho lo que Él quiere decir en su iglesia. Y todo lo demás, no importa que sea grande y ancho, pasará igualmente, así como los muros de Babilonia. Todo terminará, todo tendrá un fin, pero la palabra de Dios permanecerá por toda la eternidad. Y si estos hombres de Dios así lo dijeron, entonces pensamos en Pedro, ese hombre que también estuvo guiado por el Espíritu de Dios, y él lo habló, no porque él lo tomó de los profetas, sino porque el Espíritu de Dios le dijo, y él dijo en 2 de Pedro, capítulo 3, a partir del verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amados hermanos y hermanas, yo pienso de que si nosotros vivimos en estos días, vemos, y también nuestro amado hermano Branham dijo, que todo ya está preparado, lo que vendrá sobre esta tierra. Pero la pregunta la cual nosotros nos hacemos es lo mismo que dijo Pedro, que puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Sí, esta es la pregunta. Y yo creo que eso es lo más importante de todo. Nosotros puede ser que veamos que esto y lo otro se cumpla y que esto y lo otro se está formando. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros ante Él? ¿Cómo estamos parados ante Él? ¿Estamos preparados para su venida? ¿Estamos preparados cuando Él nos llame para que nos podamos ir con Él? ¿O cómo se ve realmente? Pedro dijo, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Sabemos que este mundo está lleno de injusticia. Donde quiera que veamos, no vemos nada bueno. Pero podemos mirar a uno, aquello lo que el Señor ha preparado para nosotros, para este tiempo, para esta hora. Podemos mirar hacia Israel y pudiéramos detenernos en ello, pero no nos va a servir de nada. Se trata de que nosotros estemos preparados, que estemos preparados para su aparición, pues sabemos que su venida está cerca. Y Pedro avanza un poquito más y dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Cuando yo leí esto, se me hizo tan grande de que Pedro estas palabras las escribió aquí y las expresó. Y yo tuve que decir, no cuadra esta palabra exactamente con nuestro tiempo. No es como, o no son tan válidas así para nuestro tiempo. Y sí, así es como está escrito aquí, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Y no es la palabra en nuestros días torcida también. Cada quien lo hace según su parecer y hace con ella lo que quiera. Pero por el otro lado, y en esto podemos estar contentos y podemos decir que Dios nos ha regalado gracia de que podamos escuchar su palabra así claramente y poder recibirla y tomarla al corazón y creerla. Pedro dice aquí que las tuercen para su propia perdición. Si tomamos la palabra así como nos ha sido dada y la creemos así como nos ha sido dejada, entonces esto no sucede en nosotros, amados. Y quiera el Señor regalar gracia. Pero Él dijo que había gente en esos días los cuales torcían la Santa Escritura. Y hoy al mediodía hablábamos y decíamos que ya sí, la gente lee los escritos que son publicados. Y yo dije, ¿y de qué les sirve leerlos si no, quizás no la entienden? Y también la Santa Escritura lo podemos leer todos y debemos reconocer que en algún tiempo lo leíamos y muchas cosas no las entendimos, permanecieron escondidas de nosotros. Amados, tiene que por la gracia de Dios sernos revelado. Y podemos decir que el Señor está lleno de gracia hacia nosotros y pensó en nosotros, de manera que podamos decir que Él nos ha revelado los misterios y todas esas palabras preciosas, todo lo que Él nos ha dejado. Y amados, el hermano Frank lo mencionó tan gloriosamente también sobre Abraham esta mañana. Sí, había muchos allá y de entre todos Abraham fue elegido. Y nosotros no nos preguntamos hoy, y fueron los otros también, no fueron los otros también creyentes, pero vean, se necesita ser escogidos. Dios tiene un pueblo escogido. Y Él no habló, entonces, Dios no habló con los otros, sino con Abraham. Y amados, como Pedro dice aquí, como también las otras hacen con las otras escrituras. Y así fue desde el principio. Ustedes saben que en nuestro tiempo no es diferente. Así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. O en alemán dice, de vuestra fe firme. Y esta es la amonestación la cual este hombre de Dios le dio a los creyentes en aquellos días. Y yo pienso que esta amonestación, o exhortación, mejor dicho, la debemos de tomar nosotros también estos días. No alguien que venga y exponga algo y diga saber algo, por eso sabe algo. Sino que en estos días se trata de que si alguien ha sido enviado por Dios y si tiene una comisión para ello, o si no la tiene. Amados, si no la tienen, entonces esas personas debemos olvidarnos de ellas. Sino que queremos aquello lo que Dios ha hablado. Queremos escuchar a aquel al cual Dios le habló, como ha sido en todos los tiempos. Y yo creo que esto debemos de tomarlo todos nuestros corazones y tenerlo en memoria, de manera de que no seamos arrastrados, como dice aquí, como está escrito aquí. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. Ahora, amados, también en esta tarde queremos llamar su nombre y pedirle que nos siga ayudando, que nos siga guiando. Vamos a levantarnos para orar juntos. Fiel Dios, te damos las gracias también por esta hora de gracia en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, de que tú no te has olvidado de tu pueblo en todas las edades. tú no has dejado de trabajar y hasta nuestros días o de obrar. Y no podemos hacer ninguna otra cosa sino alabar tu nombre y enaltecerte, porque tú eres digno, Señor, de que uno te alabe y te adore. Te damos las gracias por tu preciosa y santa palabra. Te damos las gracias, Señor, por todas esas gloriosas palabras que tú, o promesas que tú le has dado a tu pueblo también en nuestros tiempos. Señor, te esperamos pronto, de que tú pronto llamarás a los tuyos y los tomarás para tu reino y para tu gloria, antes de que venga el día grande y terrible. Señor, tú los tomarás para sí o para ti. Gracias por ello. Gracias de que podamos estar allá. Alabanza y honra a tu nombre. Sé con nosotros. Bendícenos y bendice a todos los que ya se han ido a su viaje, a sus hogares. Te pedimos. Síguenos ayudando en el nombre de Jesús. Amén. Estamos agradecidos al Señor de que podamos estar aquí. Y yo espero que todos hayan tomado seriamente lo que se ha dicho y lo tomen a sus corazones, pues los tiempos no serán mejores, sino peores. Y se trata de que nosotros nos mantengamos firmes en la palabra del Señor y cueste lo que cueste. Yo tengo la certeza de que todos los que realmente han sido renacidos por Dios, que tienen una conexión con Dios por la palabra y por el Espíritu, la conexión está ahí. Y esa conexión hacia Dios o a través de ella nos fluye nuevas fuerzas y vida. Yo quiero informar solamente de que, si Dios quiere, en 14 días estaré en Salzburg, después una semana en Palermo y al último fin de semana, entonces el último domingo entonces en Zurich. Y si yo mientras tanto también viajaré, todavía no está fijado. Al principio de octubre, si Dios quiere, estaremos aquí nuevamente. Y cuando yo vi a algunos hermanos del exterior que vinieron, yo incluso les dije que esta vez no contaba con ustedes. El primer fin de semana de octubre lo tenía en mi pensamiento, pero estamos agradecidos por ustedes. Yo no soy ninguna persona a la cual pueda expresarlo así. Dios sabe lo que yo siento en mi corazón. Yo no pertenezco a aquellos los que quizás van para aquí, para allá, y le dan la mano en cada ocasión y dan las gracias por todo, en todo momento. Pero una cosa deben de saber, de que yo aprecio de que ustedes vengan para escuchar la palabra de Dios. En aquel entonces, cuando el hermano Branham le dijo al doctor Davis, el cual lo había ordenado a él, que Dios lo había llamado para predicar, entonces él dijo: tú, ¿quién te va a escuchar a ti? Tú le hablarás a las columnas en las capillas, pero no a gente. El Señor le había dicho al hermano Branham: tú orarás por reyes y yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y si uno entonces después piensa de que un rey Georg, el sexto, antes de que él partiera al hogar, envió un telegrama y le pidió que el hermano Branham viniera para orar por él, que el rey de Suecia y otros lo invitaron a él para que viniera y que sea su huésped. Perdón. Yo deseo solamente que un Dr. Davis hubiese estado allá en Durban, Sudáfrica, cuando casi un medio millón de personas estuvieron allá para escuchar la palabra de Dios. Lo que es locura para la gente o para el mundo, es eso Dios lo ha elegido para deshacer o minorizar a los sabios de este mundo. ¿Qué hubiese dicho ese mismo hombre si él lo hubiese visto en Bombay, cuando gente en una masa incontable venía? Dios tiene un pueblo sobre la tierra. Son hombres sin fama o honra, los cuales son enviados. Y el que tiene un nombre, él lo perderá. Y el que es honrado, Dios cuidará de que ya no sea más así, para que al final toda honra y toda alabanza y toda fama sea dado solamente a Dios. Con la ayuda de Dios, vamos a mantenernos fijos en esta preciosa palabra de Dios. Para ello hemos sido determinados, no para seguir fábulas artificiosas o dejarnos mover por cada viento de doctrina, hacia donde la gente quiera, sino que nos pararemos en la palabra de Dios y permaneceremos ahí parados hasta que miremos por la fe. Y a veces yo mismo me siento mal porque yo sé exactamente de que otros también juzgan, y cuando uno debe de recibir corrección, cuando uno debe de expresar alguna queja, alguna para corregir, entonces eso es un dolor íntimo, interno. A mí me gustaría es ir a abrazar a cada hermano. Eso yo lo recibí desde por naturaleza. Yo para hacer eso no necesito mucho de Dios para hacer eso. Pero cuando se trata de la palabra del Señor, entonces compromisos no tienen lugar. Entonces uno debe venir con la verdad por todo precio o en todo precio. Aunque uno por ello se haga agradable o desagradable a la gente, eso no es lo que Dios nos va a preguntar. Dios cela a la iglesia, y como leímos en la palabra al principio, de que no nos sirve de nada si sabemos lo que sucede en todo el mundo, y en especial en Israel, y si decimos que la venida del Señor está ante las puertas, una verdadera utilidad tiene eso para nosotros solamente si estamos preparados para encontrarnos con el Señor. Y para ello son pensados estos cultos, para ser preparados en nuestro interior y acercarnos más a Dios, a su palabra, y entender su palabra mejor, y en el amor de Dios estar más unidos con Él y unos con otros. Yo, al principio de los años 70, me hice muchos enemigos y recibí muchas críticas, porque yo en aquel entonces abiertamente y libremente escribí de que en el año 77 vendrá y se irá, pues gente se habían fijado en que ese sería el último año. Sí, el año 75 y 76, yo entonces envié los folletos o mensajes en inglés y expuse en ellos que el año 77 vendría y se iría sin que algo sucediera, tampoco aquello por el cual muchos estaban esperando. Lo que eso significó para mí, yo tenía la certeza que el hermano Branham, o sabía que el hermano Branham había mencionado ese año, y eso no se lo puede imaginar nadie, lo que yo sentí. Pero en mi corazón algo habló, no una voz alta, pero se repitió y me dijo, el año 77 vendrá y se irá. Yo no pude hacer más nada. Hermanos que estaban muy cerca de mí, ellos después no solamente se apartaron, sino que me dijeron todo lo posible. Pero cuando el tiempo pasó, llegó y pasó, nadie se anunció de ellos. Entonces fue el gran silencio. Y yo, en especial en Noruega y en Finlandia, escuché sobre lo último que se está hablando, sobre la parusía, sobre el regreso del Señor, el cual supuestamente tomó lugar en 1963, en la apertura de los sellos. Yo escuché todo eso, y en relación a ello, de que el tiempo de gracia había terminado, etc. Y yo entonces tuve que reflexionar de que hermanos, los cuales propagan cosas así, en 1975, todavía con algunos hippies, estaban sentados en unos sótanos, sí, y que todavía no sabían nada sobre un ministerio del hermano Branham. Y sin embargo, ellos dicen ahora que en el 63 vino el Señor y el tiempo de gracia había terminado. Y ellos en el 74 todavía no habían escuchado nada de la visitación divina de gracia de Dios a esta generación. A veces, y no se molesten conmigo por eso, pero a veces es un espíritu engañoso. No hay, y no es más posible de que piensen de forma clara. Pues si fuera así, entonces muchos reflexionarían sobre ello. Pero no solamente eso, sino también el cálculo que ellos relacionan a ello es lo que juega el mayor papel ahora. En aquel entonces, dicen ellos que comenzó el silencio de media hora y que ese silencio durará 20 años y algunos meses más, según su cálculo. O sea que el año 1983 es para ellos el último y como máximo un pequeño intervalo de tiempo más en el año 84. Y yo, como lo escribí ya la última carta circular, lo digo ahora, que el año 83 y el año 84, ambos años vendrán y se irán y pasarán. Y algo podemos decirlo ya, que esa gente, después, sobre aquello lo que ellos dijeron, ellos se callarán, pero traerán algo nuevo en el mercado o al mercado religioso. Así ha sido siempre y así será esta vez otra vez. Y yo sé que eso producirá críticas incluso por hermanos en círculos muy íntimos, porque uno entonces dice que el año 83 y el 84 vendrá y pasarán. Y alguien debería de preguntar, hermano Frank, ¿no cuentas tú con la venida del Señor? Pues por supuesto que sí. Yo cuento con la venida del Señor, pero antes de que el Señor venga, todas las profecías de la Escritura deben de haberse cumplido. Uno no puede fijar la venida del Señor así como uno quiera, sino que ha sido ya fijado por Dios. ¿Cuán importante es de que nosotros en ello nos mantengamos firmes en la palabra y que no nos pongamos a disposición de algunos espíritus, los cuales realmente no traen más nada sino daño? Y yo, relacionando a la palabra que ya hemos leído, quiero leer algunas escrituras bíblicas. Ustedes saben, poco a poco me es cada vez más difícil de tener tres cultos o de hacer tres cultos uno después del otro, pero hoy vamos a terminar con un culto de alabanza o de agradecimiento a Dios, y debemos de poder agradecer a Dios profundamente por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces fue leída la palabra de Pedro y fue ya mencionado de que gente, lo que los apóstoles, en especial Pablo, escribió, que ellos los torcieron para su propia perdición. Y también que lo hacen con las otras escrituras. Y después esa exhortación muy seria. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Estas palabras de exhortación deben de ser tomadas de una forma muy, muy seria. ¿Qué piensan ustedes de con qué poder de convicción esa gente habla? Ahí nosotros no podemos competir con ellos. Y no podemos medirnos con ellos. Ellos cada cita la tienen a la mano, aunque sean tomadas completamente fuera del contexto, pero es una cosa así que gente son arrastrados con gentes, con palabras, perdón, así como está escrito aquí. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y esto ya ha sucedido y puede volver a suceder fácilmente. Y por eso, el estar anclados en la palabra de Dios. Y cuando gente me dice a mí, y esto ha sucedido también en el último viaje, que el Señor ya ha regresado, y uno pudiera hacer la primera pregunta, ¿y tú todavía estás aquí? En el regreso del Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que vivan serán transformados y juntos se encontrarán con el Señor en el aire. Todo esto ellos intentan espiritualizarlo. Y hace muchos años, puede ser que ya hayan pasado unos 30 años, yo tomé lugar en una conferencia, no quiero mencionar el nombre de la iglesia, pero allá creían que la primera resurrección era el hacerse creyente. Cuando uno resucitaba para una nueva vida con Cristo. Ellos tenían esa convicción de que el milenio ya había comenzado. Gentes amorosas, predicadores, como uno no se lo pudiera imaginar de una mejor forma, y sin embargo, viéndolo bíblicamente, guiados falsamente y engañados. Dios está en su palabra y uno no puede espiritualizar las cosas y decir, oh, cuando escuchamos el mensaje, somos levantados al aire, nos podemos olvidar de todo ello. Y uno pudiera realmente irritarse cuando uno y me dice engaño religioso y esas guianzas falsas reflexiona. Por ello, permanecéis fijos en la palabra del Señor, así como está escrita, así sucederá. El mismo Jesús, el cual fue tomado al cielo, regresará de la misma forma, así como Él ascendió al cielo. No como pensamiento, no como espíritu, no como palabra, no como mensaje, no como una revelación. El mismo Jesús, el cual fue crucificado y enterrado y que al tercer día resucitó, el mismo Jesús regresará de la misma forma, no de otra forma. De la misma manera, Él regresará como Él ascendió al cielo. Aleluya. Esta es la palabra santa de Dios. Al principio de esta carta, Pablo escribió en el segundo verso del capítulo 3, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, la palabra profética y la palabra de los apóstoles cuadraba conjuntamente y debemos mantenernos fijos en ella. Déjenme leer otras escrituras bíblicas y luego iremos ahora a la oración, entraremos a la oración. Primera de Tesalonicenses 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios. Voy a leer el verso hasta el final. La cual actúa en vosotros, los creyentes. Nosotros no solamente hemos recibido la palabra de Dios, sino que la palabra recibida o tomada de Dios, ella obra, actúa en nosotros desde que nos hicimos creyentes y la recibimos. Y quiera Dios regalarnos gracia. O regalárnoslos por gracia. Y el domingo pasado en Zurich, yo leí en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 17. Aquí dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación. Y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo conocía su tarea. Él no solamente lo dijo, sino que así era. Dios lo hizo a él o lo puso como apóstol para los gentiles, o lo eligió como apóstol para los gentiles, para que las naciones escucharan la palabra de su boca. En la carta a los romanos, en el último capítulo, él habló sobre ello y escribió a las iglesias, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Casi lo mismo o parecido está en Tito, Tito capítulo 1, a partir del verso 1. Dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. En aquel entonces, con seguridad, algunos quizás hubiesen podido decir, Pablo, tú te tomas aquí mucho para ti. Y lo mismo ya hicieron en los días de Moisés, como el hermano Branham en una predicación especialmente enfatiza. Se decía, nosotros todos estamos aquí, tú no eres el único, nosotros somos los hermanos, etc. Y nadie dice que no haya hermanos allá. Y si hay una persona al cual es agradecido por sus hermanos, entonces soy yo. Pero uno debe diferenciar de que si caminamos el mismo camino y si estamos bajo la misma inspiración del Espíritu, juntos para la edificación de la iglesia del Dios vivo, podamos poner de nuestra parte. O si hay gente que andan con la pala para enterrar todo. En la construcción hay diferentes personas, pero gente las cuales el fundamento lo entierran, eso deberíamos impedírselos. Hermanos los cuales son guiados y añadidos por Dios, se paran juntos y llevan la responsabilidad juntos. Están parados hombro a hombro en el reino de Dios, unos con otros desde el principio. ¿Y acaso un Pablo se puso en contra de Pedro por alguna cosa, o un Santiago contradijo algo a Juan? En el último libro de la Biblia se nos es indicado la palabra especialmente, y uno pudiera comenzar con el último capítulo y leer regresando hasta el primero. En el capítulo 22 del Apocalipsis, verso 7 dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Qué fue? Dios habló la conclusión. Y este es el único libro en el cual al final está escrito de que nadie debía de añadir algo y nadie debía quitar algo. Y eso no quiere decir de que uno entonces en otro lado sí puede añadir o quitar algo, sino que solamente quiere decir de que aquí es el final del Nuevo Testamento, aquí el último hablar de Dios está, aquí las palabras conclusivas o los misterios concluyentes fueron revelados, aquí termina todo, nadie puede añadir algo, y hay de aquel que quite algo o añada algo. En el verso 18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, y ustedes pudieran seguir leyendo, yo les pregunto, ¿dónde hizo el hermano Branham una calculación sobre la media hora en el cielo? ¿Dónde él, las cosas las cuales hoy son propagadas diciendo que se remiten en él y a algo a lo cual él supuestamente dijo y son anunciados, dónde él señaló algo así? La gente pasa por encima del marco de la palabra y se mueven entonces sobre un suelo muy peligroso. En el capítulo 21 está, en el verso 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Pueblo de Dios, escucha la palabra de Dios para que tú puedas tener fe con convicción y que seas guardado hasta el final de toda falsedad, las cuales son traídas de una forma tan religiosa, de manera que uno solamente puede asombrarse de ello. La palabra de Dios ha sido revelada. El libro con los siete sellos ha sido abierto, pero no para que cada quien haga lo que le dé la gana con ello, sino para que reconozcamos de que Dios en su santidad ha hablado y que nosotros su palabra la debemos recibir en esa divina santidad y no para que nosotros hagamos con ella lo que queramos. En el capítulo 19 está Apocalipsis, 19, verso 13. Estaba vestido de una ropa, teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. En la Biblia en alemán dice la palabra de Dios. Y quizás yo deba leerles el verso anterior. Y ustedes se van a dar cuenta de que no hay ninguna contradicción. Quiero leerlo. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Lo leyeron todos conmigo? Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y después, en el verso siguiente, el misterio es revelado para aquellos los cuales, por revelación de la palabra, son guiados en el misterio de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O la palabra de Dios, como dice en alemán. Primero, dice que su nombre nadie lo conocía. Y en el verso siguiente, y su nombre es el Verbo de Dios. Y yo me he encontrado ya con suficiente gente, los cuales me han mencionado algunos nombres y incluso esos deberían, dicen ellos, que serían los nuevos nombres de Dios. Pero aquí, en este texto bíblico, dice, y su nombre es el Verbo de Dios, o la palabra de Dios. Entonces, no busquemos nuevos nombres, sino según la palabra antigua de Dios, en la cual Dios se ha revelado a nosotros. Y entonces, la cosa está en orden. Pero cuando gente busca nuevos nombres de Dios y pasan por un lado de la palabra vieja o de la vieja palabra, entonces, original, entonces ellos nunca alcanzarán la meta. Vean qué fácil es el idioma de Dios. Un nombre el cual nadie más que Él la conoce. Pero eso no fue el último verso, en el último capítulo, sino que en el siguiente verso dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Al principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. No la interpretación. Al principio era la palabra. Y después fue cuando vinieron las interpretaciones. En la palabra estaba la vida y en la interpretación estaba la muerte. Y debemos de decidirnos dónde queremos tomar nuestra posición. No filosofías religiosas y teóricas sobre el mensaje, sino un idioma claro de su palabra y de su espíritu. Penetra en el pueblo de Dios en estos días, y todos los que son de Dios escucharán sus palabras, porque el que es de Dios, él escucha palabra o la palabra de Dios. Y esto siempre ha sido así. Y así será hasta el final. Tomemos todo esto a nuestros corazones y pidámosle a Dios de que Él nos cuide. ¿Y qué dijo el Señor sobre ello? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, el que permaneciera en mí y en el cual mis palabras permanezcan. Y ese es el secreto. Él, la viña, la vid, y nosotros los pámpanos, los cuales están unidos íntimamente con Dios, el permanecer en sus palabras y con ello en Él debe de ser así o permanecer así hasta el final. Ustedes saben por qué Juan fue enviado a la isla de Patmos, o sea, por la palabra de Dios, no para hacer una evangelización o para hacer vacaciones y no solamente para estar encarcelado, sino que según el consejo de Dios, Él fue enviado allá para por el testimonio de Jesucristo y de la palabra de Dios. Y lo mismo sucedió en estos últimos días. El ministerio conclusivo debió nuevamente poner sobre el candelero el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Quiera la palabra de Dios ser cada vez más preciosa y más grande en todos sobre la tierra, de que nosotros permanezcamos en su palabra, no pisar a la izquierda o a la derecha, sino que seamos encontrados en ella cuando Él venga. Y aquí Él mismo dice, en el capítulo 1, la última parte del verso 9, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué el ministerio profético en esta generación? ¿Para qué fue? ¿Para qué nos reunimos juntos? ¿Piensan ustedes o no piensan ustedes que Dios sabe qué sacrificio está relacionado a ello? ¿Para quién le es fácil manejar y los costos son grandes? Gente no viene para ver a una sala o para visitar a una ciudad, sino que vienen para escuchar la palabra de Dios. Y yo les digo que el tiempo puede hacerse más precioso o más caro, de que gente seguirán o viajarán más de lo que hasta ahora han hecho para escuchar la verdadera palabra de Dios. Y a ellos ningún camino será muy largo para escuchar la palabra de nuestro Dios, que nos es preciosa, y nosotros le damos al Señor, o le hemos dado al Señor, el primer puesto en nuestras vidas, y yo espero que el resto realmente sea así, de que no solamente sean palabras, sino que realmente sea así, de que nosotros, con agradecimiento, o por agradecimiento, por lo que Dios ha hecho en nosotros, que a Él le demos el primer puesto. Y yo pienso que en fe o con fe podemos ya todos decir que Él es el que realiza o guía la cosa en su pueblo y la culminará también. Y estas son ya las últimas palabras, las cuales, por cierto, ya las mencioné en la carta circular. Pero entonces aquí está escrito en Isaías 51:22. Así dijo el Señor tu Dios, el cual aboga por su pueblo. Y eso lo creemos y en ello confiamos. Él que puso tanto ímpetu en que a pesar de todas las confusiones de este tiempo, de que haya un evangelio claro y verdadero, sí, se ha revelado la palabra de Dios y nuevamente puesto sobre el candelero. Él cuidará hasta el final de que una iglesia sin mancha y arrugas exista, limpiada en la sangre del Cordero y sellada con el Espíritu Santo, siendo una parte de la palabra y con ello una parte principal en el plan de salvación y consejo de Dios en este último tiempo. Y nosotros pudiéramos hablar de otras cosas, pero el tiempo ha terminado y queramos darle el agradecimiento a Dios de corazón. Y yo pienso que hoy todos lo deberíamos hacer en una oración conjunta, así como en Romanos capítulo 16 se nos dice de que ellos alzaron sus voces juntamente y le dieron a Dios las gracias por ello. Tiene que estar escrito en Romanos, en la carta de los Romanos, igualmente como en Hechos de los Apóstoles. Sí, aquí está, Romanos capítulo 15, verso 4. Sí, Romanos 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Quiera Él ayudarlos para ello, de que tengamos un mismo sentir unos con otros según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de vuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra del Señor. Juntos, unánimes, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto sucede ahí donde todos unánimes, donde hay unanimidad entre unos con otros. Quizás vendrá el tiempo en el cual nosotros, entre los cultos, dejemos todas las conversaciones a un lado para que después no dejemos la impresión de que no todos estamos o vemos las cosas de la misma manera. Pues a veces algunos tienen problemas con ello y después dice, el hermano lo ve así y la hermana lo ve así. ¿Cómo puede ser? Pero en el momento en el cual hayamos entendido de que nosotros con nuestros buenos pensamientos pudiéramos agobiar y poner cargas a otros, entonces nos quedaremos callados y andaremos nuestros caminos con Dios. A veces la unanimidad es puesta en peligro por falta de atención. Y si nosotros ya hablamos unos con otros, entonces basémonos o hablemos sobre lo que la palabra de Dios ha hecho en nosotros y que edifiquemos sobre ello y no que comencemos alguna nueva dirección, sino que avancemos en la dirección divina y que todos juntos andemos el mismo camino y nos esforcemos por alcanzar la misma meta. Y nuestro Dios nos va a ayudar en ello. Alabado y glorificado sea su maravilloso y santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos. Y yo les pido a todos, vengan al frente, juntos. Queremos hoy darle las gracias a nuestro Señor de todo corazón y con todo el alma. Oh Señor, así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino solamente tú. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy, o aquí vengo, aquí vengo. Oro por una nueva experiencia. Oro por una nueva experiencia o vivencia, Señor, contigo. Solo por ti podré ser vencedor, un vencedor. Oh, dame tus fuerzas, revélate a mí. Lléname de tu gracia, o cúbreme de tu gracia. Oro por una nueva experiencia contigo, Señor, por ti, o solo por ti podré ser vencedor. Dame tus fuerzas, revélate nuevamente en mí, o a mí. Y cúbreme de tu gracia. Amados, el Señor se nos ha revelado. Él nos ha cubierto de su gracia. Él está presente. Y Él ha hablado con nosotros. Él está en su palabra. Y su palabra está en nosotros. Y el Espíritu lo hace ahora libre. Aleluya. Juntos queremos darle a Dios las gracias. Si hay algunos hermanos aquí, los cuales se sientan guiados para orar rápidamente, háganlo. Pero nosotros seguimos orando también. Quiera Dios decir amén a las oraciones y permitir que suceda aquello por el cual oramos. Y ahora todos nos concentramos a la conexión con Dios y perseveramos en oración y en la alabanza, y el Espíritu de Dios se va a manifestar. Aleluya. Alabado sea Dios. Padre Celestial, te damos las gracias de corazón por tu gracia, por tu fidelidad, por tu palabra, Señor, por tu hablar en nuestros días, por tu obrar. Tú te manifiestas como el mismo, por el mismo que fuiste ayer y que eres hoy y que permaneces así por toda la eternidad. Te damos las gracias, Señor, por la comunión unos con otros y contigo. Tú has hablado, Señor, por tu preciosa y santa palabra. Te adoramos y te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias desde lo profundo de nuestros corazones. Y alabamos tu santo nombre, Jesús. Amén. Jesús es vencedor sobre la muerte. Jesús es vencedor y quita toda necesidad o problema. Jesús es vencedor por toda la eternidad. Por mí, Jesús ya venció. Aleluya, aleluya. Redimido soy por su sangre. Aleluya, aleluya. Qué bien me siento. Aleluya, aleluya. El Salvador es mío. Aleluya, qué bonito es ser salvo. Queremos, por el Espíritu de Dios, ser alumbrados y conocer o reconocer lo que Dios hace ahora. Cuando María recibió la palabra de la promesa, ella no comenzó a discutir o a clamar, sino que ella abrió su boca y habló por el Espíritu palabras proféticas y le dio gracias a Dios de que Él haya visto la bajura de su sierva y que haya traído salvación para su pueblo. No había ningún clamar más o luchar más, sino un agradecimiento por el Espíritu, el cual vino sobre ella y la cubrió y que hizo en ella la palabra real, hizo realidad la palabra en ella. Y así ahora debe suceder. Ningún luchar más. La semilla de la palabra es como promesa, sido puesta en nosotros, plantada en nosotros. El Espíritu viene ahora sobre nosotros y la palabra para este tiempo, o para producir vida de la palabra de este tiempo, de la palabra para este tiempo, y para que sea confirmada. Y de esa forma queremos ahora dar las gracias al Señor, convencidos profundamente de que hemos recibido su palabra, sus promesas, las hemos creído y que Él las confirma y producirá de ello para la honra de su nombre. Vamos ahora a dar las gracias al Señor así. Nuestro Padre Celestial, una vez más, juntos, Señor, terminando este culto, alabamos y adoramos tu santo nombre y nuestras almas enaltezcan al Señor que está en el medio de nosotros. Señor, tú que has hablado y seguirás hablando, hasta que miremos por la fe, toma la honra y la alabanza. Gracias a ti, oh Dios, por el tiempo y la eternidad. Aleluya, a tu nombre, Señor. Tú seguirás con nosotros y vas a acompañar a todos nuestros hermanos en sus viajes a sus hogares. Tú vas a estar con cada uno en todo sitio y los vas a cuidar, Señor, de todo daño y de toda falsedad. Oh, fiel Señor, te damos las gracias y gracias porque tu mano protectora nos ha cuidado hasta esta hora. Gracias a ti, oh Dios, alabanza y honra y adoración sea tu maravilloso y santo nombre. Tu nombre es la palabra de Dios. Señor, te damos las gracias y te alabamos y te adoramos. Tu palabra la hemos recibido y tú la confirmas. Adoración y honra sea tu nombre. Aleluya. 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 Alabado sea Dios. Tu pueblo está reunido bajo el pacto y bajo la palabra del pacto. Señor, tú has hablado. ¿Y quién entonces no escuchará? Aleluya. Alabanza, honra y adoración. Aleluya. Alabado sea Dios. Fiel Señor, por tu gracia podemos reconocer de que estamos pasando una nueva etapa. No más nuestros propios esfuerzos, sino tu Espíritu hace nueva vida o crea nueva vida. Y te damos las gracias por ello. Fiel Señor, fiel Dios, juntos te damos las gracias y te pedimos que tomes a tu pueblo y los bendiga y nos bendigas a tu heredad y guíalos en camino correcto de manera de que el enemigo no pueda perderlos. Fiel Dios, quiera revelarse pronto de que tú estás con tu pueblo y que agobias por la cosa de tu pueblo, o que agobias por tu pueblo. Amado Señor, quieran todos reconocer de que nosotros aquí no estamos parados o hablando por nuestra propia cosa, sino que tú eres el que nos hablas y que llevas tu obra a culminación en estos días. Fiel Dios, tú me has fortalecido y me has consolado y me has erigido o edificado, me has regalado nueva valentía, nuevas fuerzas. Te doy las gracias por ello. Aleluya, oh Dios, ten gracias, alabanza, honra y adoración. Aleluya. Quiera tu bendición y tu gracia. Sí, Señor. Levanta tu rostro hacia nosotros todos y danos tu paz en todo tiempo. Aleluya. Alabanza y honra sea a ti por toda la eternidad. Aleluya. Aleluya. Tú eres el A, un O, el principio, el fin. Tú debes ser el primero. Tú debes ser el último. Por toda la eternidad. Aleluya. Tú eres el primero, o debes ser el primero. Tú eres el último. Por toda la eternidad. Aleluya.